Pero qué muy buenos y remojaditos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio, la 99.9, tal día como hoy que es viernes 17 de enero de 2025 y tal día como hoy que soportamos una segunda jornada, de lluvia. De momento parece que llueve con bastante conocimiento a lo largo y ancho casi toda la Comunidad Valenciana, menos Rincón de Muce, algún sitio más. Ha caído nieve en Castelldefort y un poquito de nieve, y que sean bienvenidas estas lluvias y contribuyen a aliviar la eterna pertinaz sequía que siempre ronda sobre nuestras chepas. Pero bueno, vale, que iba hoy un poquito más y se acabó. He venido con el paraguas porque llovía. Espero que cuando me vaya también llueva, porque odio llevar el paraguas sin que llueva. Es algo que detesto, que me repugna y que me fastidia una barbaridad. Temperatura máxima prevista para hoy 14 grados, temperatura mínima 8 grados, pero con la lluvia había una sensación de frescor esta mañana bastante desagradable, de esa que a las 6:30 dices, ¿me quedo en la cama o salgo? ¿Me quedo o salgo? Me quedo en la cama y llamo a Silvia y a Moni y digo, que tengo un virus. Que como todo el mundo está con virus, la gente se está escacando del currote de la marinera.
Sí, sí, y pero digo, hay otros que tenemos virus, vale. y venimos, tenemos tos y venimos. Y tenemos pito ahí en los pulmones, en el pecho, y venimos. Que me dan ganas, de verdad, irme a casa a que se me vaya el pito tranquilamente.
Vale, pues que se te vaya el pito, Silvi. Buenos días, Mon.
Hola, buenos días.
Sí, hablaremos de alguien que nos ha dejado y el mundo es mucho menos interesante sin esta persona, pero primero, por favor, permitidme que dé muchas gracias de todo corazón a la gente de Santa Bárbara, de la organización, del club, que tiene un club social ahí, y gracias a Andrés y gracias a Ignacio, pues han montado un club de lectura muy, muy interesante. Es una gran hazaña en estos tiempos de pantallitas que tanto abducen a la gente, que se preocupen por la letra impresa. Y además Andrés, que habló un poquitín, dijo, traed a vuestros hijos. Ahí está la clave en lograr que las nuevas generaciones se enganchen a los libros. Muy cariñoso, solo tengo palabras de agradecimiento, estaba lleno, vendí un montón de libros, le firmé a todo el mundo, me encontré a conocidos, a amigos, a oyentes, un guardia civil, y atención, porque también me encontré gente muy interesante que le dije, a ti te voy a llamar para ver si puedes venir a la radio. Me encontré a Gonzalo, que es capitán de la Marina Mercante y que ha hecho rutas hacia Asia, hacia aquí y hacia allí. Y claro, Gonzalo, no sabe que últimamente nos hemos vuelto idiotas con lo del mar. El otro día entrevistamos a un marinero, Juan Sebastián Elcano, que estuvo embarcado un montón de meses. Próximamente, la semana que viene, vendrán dos oyentes que han estado en submarinos. Y dije, ya, pues nos falta un capitán de la Marina Mercante, que además ahora está de práctico en el puerto. Y lo práctico siempre es una profesión que me ha fascinado, porque es cuando llega un megabuque, un megabarco, un superportador de contenedores, es el tipo que va en lanchita, antes de que el barco llegue al puerto, ¡chup! Colocan una escalerita en el megabarco, salta sobre la escalerita, sube, y es el que dando las indicaciones al capitán sobre cómo entrar en el puerto convenientemente para que no haya ninguna desgracia. Y es una profesión que siempre me ha maravillado. Bueno, pues dije, tío, eso es muy interesante, tienes que venir a la radio. Me encontré también a una chica que vino, que su marido se llama Ventura, como el prota de mi última novela, y me dijo, es que mi marido, cuando empezamos a hacer una película y a los 5 minutos no hay tiros, ya la quiere quitar. Y dice, creo que con lo tuyo le va a ir bien. Y digo, efectivamente, dile, a lo mío, si le gusta esa caña, con lo mío va a ir muy bien. A los hermanos Ripoll, Rafael y Pepe Ripoll, que compartí taxi con ellos hoy de la vuelta y siempre es un placer poder hablar con ellos. A Yeray de Benito, que me lo encontré también, desde aquí un abrazo a Yeray. Y luego me encontré, Silvia, a Jorge Vela, que fue quizá el primer amigo que tuve yo en la ciudad de Valencia cuando volví de Tánger, porque ¡ostras! Coincidí con él en el Liceo Francés. Como llevan un año adelantado, ellos tenían 1, 2, incluso 3 años más que yo, si era un repetidor. Jorge tenía 1 año y pico más que yo. Muy amables, muy cariñosos, nos emocionamos mogollón al vernos.
¿Él sabía que iba a verte o...?
Sí. Y además, él sí que está prácticamente igual. Lo hubiese reconocido inmediatamente. Es de esta gente a los que le ha cambiado muy poco el careto, ¿eh? Ha envejecido un poquito, pero está prácticamente igual. El mismo pelete, la misma carita y tal. Y entonces Jorge me contó una anécdota muy buena, muy humillante para mí, de, me dice, me acuerdo de una anécdota de tú, llegaste el primer año en clase, y entonces cuando acabó toda la movida, acabé de firmar y tal, estuvimos tomándonos unos vinos, y me dice, me dio el nombre del profesor y todo, que es verdad, Torres, y me dice, es que fue muy raro porque tú eras un tipo muy aplicado, él era un alumno muy brillante, ¿eh? Y es verdad que yo era un tipo muy aplicado porque venía de Tánger y ahí nos llevaban con disciplina militar, y yo era como muy seriecito, muy, muy panoli, y muy aplicadito y tal. Y no sé por qué teníamos ese año y no me lo había preparado. Imagino que el día antes estaba en casa leyendo algo que me emocionaba y no. Y entonces fue la primera vez en mi vida, y creo que la única, que intenté copiar. Y abrí el libro y me lo puse en las rodillas.
¿Pero pudiste? Entonces,
No. ¿Eh? Si es que yo creo que escribo sobre gente malvada porque no sirvo para el mal. Lo cual, en fin, pues sería un poco... Entonces, y me dice, abriste el libro y se te cayó al suelo. Fíjate lo mal que lo hice. Y el Torres, que estaba por un medio, me pilló así. ¡Oh, oh, oh! Señalando. Y me dice, ¡cero, cero! Te ponen un cero. Y yo ahí... Y me dice, llamas, le voy a hacer una carta para tus padres. Y yo ahí, no,
esos,
mis padres
eso
no.
Es peor.
Mi padre, que era súper serio, y digo, hostia, mi padre, madre mía. Y me puse a llorar. Y no.
Eso te pega bastante.
Para veáis
¿Y qué pasó?
¿Qué buenecito era?
¿Hubo cero o no hubo cero?
Claro que supongo que sí. Hombre. Sí, pero yo creo que la carta me la perdonó. Porque, hostia, mi padre con los...
Por eso es bueno falsificar firmas. A mí cuando me daban cartas para mis padres, las devolvía firmadas por mí.
Hacías bien.
Yo nunca pude copiar porque me ponía de los nervios. O sea, entonces sabía también que las... Ya me ponía muy nervioso a los exámenes. Yo también sabía que lo de opositar no iba a ser lo mío. O sea,
fíjate, qué desesperado. Debía estar yo no me acordaba. Y cuando me lo contó, ya me suena, digo, lo desesperado que debía estar, que no tenía ni idea, que dije, pues voy a copiar, luego me suspendan en casa, esto es un drama y me van a poner, vamos.
Es que a mí me pasaba como vosotros, a mí me ponía muy nervioso, pero me podía más el aprobar. Entonces yo copié muchísimo. Pero creo que me salió una úlcera.
Yo tampoco he servido nunca para robar cualquier chorrada en las tiendas de souvenirs en los viajes de fin de curso. Que tenía un amigo con una sangre fría, que es que era impresionante. Yo jamás he podido...
Un amigo que entró a una tienda de animales, cogió un acuario y se fue, y se nadie le dijo nada.
Tal cual. No, hay gente que en fin, que tiene una sangre fría. Oye, que yo prefiero no robar ni nada. Pero bueno, que muy bien toda la gente de Santa Bárbara. Y eso que era un día lluvioso, llovió mogollón cuando estábamos de camino. Por cierto, el taxista que nos llevaba, estábamos por la Ronda Nord, y nos dice, oye, perdón, es que me estoy haciendo pis desde hace un mogollón de rato y me duelen hasta las piernas, ¿os importa si paro y paro el taxi? Y me dijimos, no, adelante. Entonces paro ahí en la acera, que había tráfico y tal, pero el hombre sé que ya no podía más, y frente a un solar que había, pues hizo lo suyo, y luego me fijé y dices, claro, estos iban en su casita ahí en el taxi. Abrió el maletero, sacó una botella de agua, se limpió las manos y se secó las manos con una toalla que llevaba. O sea, que muy bien el tío.
Muy aseadito, sí.
Y, ay, perdón, y dice, bueno, hombre, no, cuando esto aprieta, pues esto aprieta y hay que ir para adelante. Pero vamos, que muy, muy bien. Muchísimas gracias a todos por las preguntas, por la charla, por comprar libros y por el cariño que me ofrecieron. Así tienen suerte y ahora ya suben el nivel y empieza a ir gente como Paco Roca, Santiago Posteguillo, etcétera. Quino Guzmán, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Quino?
Bien, ¿no? Hace un día maravilloso.
A mí me gusta eso. Hoy es un día maravilloso. Porque maravilloso para estar en casa encerrado con la mantita.
Sí, últimamente no llovía.
Sí.
No llovía así. Tiene que llover pues muchas horas, incluso varios días.
Y poquito a poquito.
De una forma pausada.
Y ahora, amigos, bueno, tengo un mogollón de mandanga, pero una vez dicho esto, Silvia...
Hombre...
Nos ha dejado David Lynch, 78 años, y el mundo es mucho menos interesante sin él, como decíamos. Aquí los inolvidables acordes de Angelo Badalamenti, que creaban una atmósfera ya de por sí. Encima con las imágenes de Lynch, pues ya era una pasada. Pero Ahora dejamos la palabra a Mon y no lo interrumpimos. Lo primero es que mogollón de gente te ha dado el pésame.
Sí, así lo la, pasó ayer y por la tarde recibí como 70, 80
qué barbaridad.
WhatsApps y por redes también. Bueno, todo el mundo sabe, cualquiera que mire mi Instagram desde que lo tengo, que cada dos fotos ponía una de él. Era una persona muy importante para mí, pero bueno, así a mí me ha dejado flipado la conmoción mundial que ha habido. De los primeros que salió fue Steven
en
Spielberg.
En provincias hay una o dos páginas, y en ABC sí, no, también, no, imagino en, que el resto de la
país,
prensa.
En todos los noticieros en todos, salió, en todos, anoche.
El primero que del primero que yo leí fue...
Bueno, a mí me llamaron mis sobrinos por separado.
Sí, sí,
me
sí. Dicen,
ya lo sé a Mon, y digo, sí, ya lo sé a Mon.
Yo también me acuerdo de Mon, fíjate.
O sea, no, la cantidad de gente...
A mí me llamó un amigo y me dijo, ya le he dado el pésame a Mon, porque David Lynch era como su abuelo.
La cantidad de gente que hacía 5, 10, 15 años que no hablaba con ellos, que tenían mi teléfono aún y me llamaron, yo me quedé flipado. Entonces, enseguida salió Spielberg dijo unas palabras muy bonitas, lo dirigió, yo lo conté aquí, que a mí el final de Fablemans me hizo llorar porque pues, se juntaron probablemente las personas más importantes creativamente para mí, que son John Ford y David Lynch en una misma persona. Luego leer unas palabras que dijo Kyle MacLachlan sobre
su actor fetiche, su alter ego.
Increíbles, pero claro, yo llego a David Lynch cuando sale el primer capítulo de Twin Peaks en octubre, creo que fue octubre o noviembre de 1990, yo tenía 14 años y a mí me dejó una huella que además no sabía. Yo me hice a mí me cambió la vida este hombre y esto lo digo, siempre lo he comentado, lo vuelvo a comentar. Ahí me cambió la vida porque yo con 14 años vi algo que no había visto nunca y me hice mayor, me planteé muchas cosas. Él era capaz de mostrar la belleza más absoluta unido a la sordidez más extrema y lo hacía de manera como muy orgánica. Yo hasta entonces yo ponía en el mismo saco una película de Dolph Lundgren y Casablanca, porque todas me gustaban. Ahí me di cuenta de la criba de lo que era diferente. Yo entré a él gustándome el cine o la televisión y salí interesándome por el arte. Yo entendí que el mundo no tenía sentido y que era absurdo y así lo mostraba él. Porque mucha gente no le gusta porque no entiende sus películas. Pero él planteaba que el mundo, y sí que es cierto que es así, que lo importante no son las respuestas. Yo me di cuenta que no me gustaban las respuestas, me gustaba querer saber la respuesta. Y era más importante las preguntas. Me gustaba cómo utilizaba el sonido, cómo utilizaba la imagen. Como ser humano era increíble. No hay absolutamente nadie que hable mal de él. Siempre estaba con una sonrisa. Él hablaba que él no podía entender cómo alguien creaba desde el dolor o desde el sufrimiento. Que él creaba desde la absoluta paz. Él podía narrar mundos completamente oscuros desde la paz más extrema. Él tampoco hacía cine, él era un pintor. Entonces él pintaba en movimiento, él hacía las disciplinas que utilizaba, era muy importante para el sonido. Decía que se tenía que ver en una sala o se tenía que ver con un determinado sonido. Y para mí lo ha sido todo. Yo estoy muy afectado, quiero decir. Ayer hablaba con Fran, mi compil del loco, que estaba muy afectado también, diciendo, hay gente que no entiende cuando sufres o cuando lloras o cuando sientes tristeza por alguien que no conoces. Pero es que es alguien, cuando alguien te da tanto, muchas veces te puede pasar más que incluso alguien de la familia que lo ves una vez o dos al año. Y el legado que ha dejado, ya os digo, ahora contaré lo de Kyle MacLachlan, que era el que hacía la gente
Cooper. Cuéntalo, que estoy intrigado.
Pero es que la NASA ha puesto una imagen de la primera fotografía de un agujero negro y pone, no mires el agujero, mira el donut. Y entonces cuenta la historia de la primera fotografía del agujero negro y rinde un homenaje a David Lynch. Hasta la NASA, ¿eh? O sea, que tú imagínate el calado y la importancia de este hombre. Y Kyle, que eran amigos personales, tiene unas palabras que puso al poco tiempo, que dijo, hace 42 años, por razones más allá de mi comprensión, David Lynch me sacó de la oscuridad para protagonizar su primera y última película de gran presupuesto. Habla de Dune. Claramente vi algo en mí que ni yo reconocí. Le debo toda mi carrera y la vida realmente a su visión. Lo que vi en él fue un hombre enigmático, intuitivo, con un océano creativo estallando dentro de él. Él estaba en contacto con algo que el resto de nosotros desearía poder llegar. Nuestra amistad floreció en Blue Velvet, Terciopelo Azul, y luego en Twin Peaks, y siempre me pareció la persona más auténticamente viva que he conocido. David estaba en sintonía con el universo y su propia imaginación a un nivel que parecía ser la mejor versión del ser humano. No estaba interesado en las respuestas porque entendió que las preguntas son el impulso que nos hace quienes somos. Ellos son nuestro aliento. Mientras el mundo ha perdido a un artista notable, ha perdido a un querido amigo que imaginó un futuro para mí y me permitió viajar por mundos que nunca podría haber concebido por mi cuenta. Puedo verla ahora de pie saludándome en su patio trasero con una cálida sonrisa y un gran abrazo y esa voz de grandes llanuras. Hablamos de café, de alegría, de la alegría de lo inesperado, de la belleza del mundo y nos reímos. Su amor por mí y el mío por él salió del destino cósmico de dos personas que vieron las mejores cosas de sí mismas en el otro. Lo extrañaré más de lo que los límites de mi lenguaje puedan decir y mi corazón pueda soportar. Mi mundo está mucho más lleno porque lo conocía y mucho más vacío ahora que se ha ido. David, permanezco cambiado para siempre y para siempre tu Cale. Le llamaba Cale.
Oye, que una barbaridad, ¿eh?
Es increíble. Caray, esas palabras
qué bien escrito, ¿eh?
Son increíbles. Y esto es una traducción, porque sí. Lo puso en inglés.
Una barbaridad.
Y desde luego el mundo, yo lo que tengo claro es que ahora el mundo es mucho menos extraño. Pues
mucho menos interesante.
Y me gustaba con la extrañeza que le daba. Hay una cuando se le escucha hablar en inglés, hay una manera que dice beautiful, decían él, con su acento de las praderas. Cuando él dice beautiful, está reflejando toda la maravilla de la humanidad. Es acojonante.
Él se cría en los bosques, porque el padre era guardia forestal, claro. Así, entonces él tiene una fascinación con los bosques. Así.
Por eso tiene. Y luego en otra publicación hablan de su cine, su obra en general, películas, series de televisión, discos, cuadros, fotografías, diseños, muebles, cómics, esculturas, videoclips, publicidad, obras efímeras y creaciones para internet. Él lo ha hecho todo.
Sí, sí.
Él era un le estaba criado en las Bellas Artes y accede al mundo del cine porque ve las posibilidades.
De hecho, yo cuando le conocí en Valencia y cené con él, con Rafa Cervera y sus tres personas más...
Ahora pondré una foto.
Fue, pon la foto en mi Twitter.
Sí,
si
le voy a decir a Rafa que me pase la foto.
Pues lo trajeron, que eso fue una jugada muy buena, yo creo que es el año 91, 92 o así, hizo una exposición y fue Artur Eras de su fotografía industrial. Foto, sí. Lynch hacía fotos industriales. Entonces fueron muy hábiles porque mientras el resto del planeta le llamaba para que hablase de Twin Peaks, ya eso ya le aburría, aquí Artur Eras, con gran inteligencia, le dijo, oye, que te montamos una exposición fotográfica. Y dijo, ah, pues aquí sí que voy.
Claro.
Y Valencia se trastornó.
Sí, se volvió de que loca.
Viene, o sea, la gente de la pomadita, de la cultureta, se volvió loca de que viene David Lynch. Y cuando Rafa me
en
dice...
En el momento más alto de la carrera de David Lynch.
Y cuando Rafa me dice, tío, que vamos a cenar con él, digo, no me lo puedo creer. Entonces, a ver si consigues esa foto y la
sí,
pongo
sí, sí,
ahí
ahora me la pasará Rafa y la ponemos.
Por desgracia, Rafa aún hablaba el inglés relativamente regular, bien. Pero yo lo hablaba muy mal y es esa pena porque es así, como con Alain Delon sí que pude hablar largo y tendido, con gente que viene del mundo francés y siempre me dio cantidad de rabia decir qué pena no saber hablar inglés para hablar. Y si no recuerdo mal, que Rafa no recuerda, yo creo que una película de David Lynch usa un tema de los Pixies, me da a mí.
Yo creo que es no, que los Pixies...
Los Pixies hicieron eso, una canción de Cabeza Borracha
sobre Ranger Sargent. Exacto, entonces Rafa se lo contó, David Lynch no tenía ni idea... Y cuando volvimos a Valencia...
Eraser se llama la canción
sí,
de los
sí, sí. Entonces, cuando volvimos a Valencia, Rafa pilló el LP, volvimos a ir y se lo regaló a David Lynch. Sí. Como diciendo, y David Lynch no lo sabía.
Que no hay mejor grupo posiblemente sobre la faz de la Tierra que homenajea a un tío como David Lynch.
Y nos contó que el enanito que sale en Twin Peaks, es cantidad gracioso y muy inquietante, tenía un grupo punky en Nueva York.
¡Ostras! Qué bueno.
Claro, es que David Lynch tenía un olfato para descubrir a gente, ya fuese Julie Cruz, el enanito bailarín, Chris Isaac, etcétera, etcétera, o para recuperar cosas antiguas como In Dreams de Roy Orbison.
Sí, sí. De hecho, si tú ves ahora...
O para pescar a Dennis Hopper, que estaba muy desahuciado en aquel momento y se lo iba a terciopelo azul.
Bueno, y Anthony Hopkins en El Hombre Elefante,
sí.
Hay un vídeo muy bueno de Mel Brooks diciendo su primer encuentro con David Lynch, que Mel Brooks flipó en colores. Pero para que os deis
cuenta... Y Mel Brooks le llama para El Hombre Elefante porque ha visto Cabeza Borradora.
Claro, claro.
Y dice, quiero a este tío de director.
En el año 83... Parte de un equipo grande de efectos especiales el año 82, 81. Estaba grabando en Londres El Retorno del Jedi. Entonces parte del equipo había trabajado con Kubrick y Kubrick organizó una reunión y dijo, quiero que vengáis a mi casa porque quiero mostraros mi película favorita de todos los tiempos. Y les puso Cabeza Borradora, que es una peli que no es una película fácil, pero es una peli increíble. A mí me parece acojonante. Lynch consigue una cosa muy importante, que cuando hace Twin Peaks empieza muy bien, luego tiene altibajos porque él se desliga, porque se pone a hacer Corazón Salvaje y tiene otros proyectos. Cuando hace Twin Peaks cambia la televisión, no se había hecho absolutamente nada, ni siquiera parecido, a lo mejor lo de Twilight Zone, pero ni parecido a ese nivel, y crea una cantera de gente como el creador David Chase, David Simon, el de Breaking Bad, una serie de gente que consiguen hacer la época dorada de la televisión, de la que vivimos todavía ahora. Y empiezan a salir series como Mad Men, Los Soprano, The Wire,
sí, digamos,
Breaking Bad.
De,
sí.
Y entonces digamos lo que Devin demuestra que se puede hacer otro tipo de, claro, televisión y que se puede hacer calidad en la tele.
Y consiguen hacer una calidad extrema y vuelve y hace la tercera temporada de Twin Peaks y vuelve a cambiar la televisión. Porque toda esa gente dice, es que ni se acerca, ni nos acercamos a todo lo que consiguió. En Cannes, una ovación.
Y luego, otro asunto, que tenía un gusto para descubrir también actrices, porque las tres que salen, claro, en Twin Peaks...
Sí,
bueno,
sí.
La voluptuosa esta, que había una morena de ojos verdes, Audrey, muy voluptuosa.
Cherilyn Fenn,
eran tres quesitos, claro, espectaculares.
Claro, Match and Admic.
Sí.
Luego, ojo... con Isabella Rossellini, lo que hizo en Terciopelo Azul.
¿Y estuvo casado con ella?
Naomi Watts,
sí,
debe,
sí,
tuvo unas palabras ayer, claro, muy bonitas, porque debe toda su carrera a David Lynch.
A Mulholland Drive.
A Mulholland Drive, que probablemente a día de hoy todavía hay consenso que de momento es la mejor película del siglo, lo que llevamos del siglo XXI.
Carretera Perdida
es increíble.
A mí es la que más me
rescata
gusta.
Richard Pryor, que Richard Pryor estaba ya en silla de ruedas, que ya estaba muy malito, un cómico, y lo pone para la. Y Robert Loggia, esa
sí,
peli,
sí, sí, sí,
está fuera de toda duda.
Por favor, Tino.
Alguna cosilla, aunque yo no, claro, no llego a ese nivel, desde luego. No, vamos a ver, yo creo que David Lynch, que yo lo descubrí en el 90 con Corazón Salvaje.
Ah, yo lo descubrí con Terciopelo Azul.
Claro, porque tú eres un poco más mayor. Sí. Esto, yo creo que lo que, claro, que es algo que ha dado lugar a que haya gente que sea aférrima, o sea, es decir, ¿por qué? Porque le descubre el lado más oscuro que tenemos. Yo creo que esa película a mí me dio a entender, ostras, eres un tío un poco raro, porque la es una película muy violenta, es una película
es muy tremenda.
Que en el fondo no,
con William
describe
la,
algo
la
que
Fou,
no tiene,
sí,
nada que ver conmigo, pero sí, la forma que está descrita,
sí,
es,
sí.
O sea, tienes unos lugares oscuros. De hecho, yo tengo una pequeña anécdota. Bueno, y luego también David Lynch es un hombre que ha concitado tantas adhesiones y a la vez tanto rechazo, porque
sí,
sus películas las tienes que completar subjetivamente tú, de alguna manera. Que no significa que sea
te llegan todas a un nivel
el significado correcto, pero tú mismo te creas tu película paralela de por qué sale esto, por qué sale otro.
Pero eso es lo que quería él. Él quería que era,
claro,
él decía que era tan válida la respuesta de cualquier espectador
es
como la suya,
sí,
porque él tampoco
espectador
tenía una respuesta. Él, hay una cuando graban Twin Peaks, el episodio piloto Twin Peaks es algo muy curioso, porque empieza siendo un piloto modélico, presenta alrededor de 35-40 personajes de manera perfecta, uh-huh, pero es misterio. Una chica,
sí,
que aparece muerta.
Muerta.
En la primera temporada ya le da la vuelta y empieza a ser un poco raro. Introduce,
sí,
la habitación,
sí,
roja.
Sí, 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 sí.
Pero es que la segunda. La primera temporada no tiene nada que ver con el piloto. Pero es que la segunda temporada no tiene nada que ver con la primera temporada. La cancelan y hace la película, que no tiene nada que ver con la segunda temporada, porque es más extrema.
Fuego, camino conmigo.
Y luego, la tercera temporada es muchísimo más extrema, porque él iba por impulsos. Él estaba grabando en una habitación y había uno que era el de atrecho. Terminan de grabar y le dicen, David, la toma no vale porque en el espejo sale Frank Silva reflejado. Y dice, no, me vale. Y sale a la calle y de repente tiene una visión, que lo comentamos de manera muy bonita, de una habitación roja con un enano bailando. Y lo entonces, sus películas van así, él las va completando casi a la vez que va rodando en el guión. Él no tiene un guión cerrado.
Mi pequeña anécdota con él es que yo, cuando vi Terciopelo... ¡Ay, esto!
Corazón salvaje,
que salí perturbado. Yo estaba saliendo con una chica y le dije, ve a ver esa película porque te va a fascinar. Y en lugar de fascinar, ocurrió todo lo contrario. Me llamó y me dijo, oye, pero ¿tú dónde me has mandado? ¿No?
Y te dejó.
No, la relación fue para abajo. Porque es que él pensaba que estaba con un tío un poco raro.
Claro.
Al gusto.
A ver,
y luego tengo que decir...
¿Por qué os creéis yo que encargué una chaqueta de piel de serpiente?
Claro. Exacto.
Es como la de Sailor.
Que, sí, por cierto, ahí está
como
muy bien
Cage.
Nicolas Cage.
Y Laura Dern, que era una de las
musas. Y Laura Dern, que fue... Él me descubrió uno de mis mitos eróticos,
claro,
que era Laura Dern, que siendo una mujer imperfecta, para mí era...
Preciosa.
Increíble.
Y luego de ahí a Parque Jurásico. Pero Nicolas Cage dijo que jamás se había divertido tanto en su vida como en un rodaje con él, bueno, el rodaje de él, de Corazón Salvaje. Yo cuando vi Twin Peaks, que digamos que estaba adaptada, esto lo digo entre comillas porque la gente se empezó a volver loca y empezó a dejar de seguir la serie porque no entendía nada, fui a Terciopelo Azul. Y si tú analizas el principio de Terciopelo Azul con una valla, con unos colores acojonantes, con un coche de bomberos saludando a cámara,
sí,
que ya es raro,
Sí.
Y de repente a un tipo que le da un, no sé si un ictus o un ataque al corazón, y empieza a bucear debajo del césped, donde ya se ven todas las hormigas y todo el submundo, ya te está explicando en 45 segundos toda, lo que es toda la película. Pero yo creo que era un hombre de luz. Él asumía que había sombras y así las mostraba, bueno, pero sus películas tienen todas una luz acojonante.
Creo que me lo contaste tú. La casa que sale en Carretera Perdida es la suya.
Sí, es la suya.
Es la suya.
Es la suya. Sí, y luego de Dick Loran está muerto. Sí, entonces él funcionaba un poco así. Yo cuando vi Twin Peaks me quedé fascinado, pero cuando vi Terciopelo Azul me quedé consternado. Yo en esa época, más o menos, vi Terciopelo Azul y Taxi Driver. Y entonces yo me hice mayor. Yo tenía 14 años y me hice mayor. Me cambió la visión de la vida. Me cambió absolutamente todo.
¿Tú crees que ha tenido influencia?
¿Cómo era antes lo del rito de ir al cine, incluso Valencia, que yo creo, y alguno de ustedes lo dirá, que Terciopelo Azul la vi en un cine que había justo aquí, donde ahora están los Lis, al final había un cine.
¿Dónde están los Lis? Hombre, claro, a la derecha.
Sí.
¿Abajo o arriba? Porque arriba estaba el Serrano
y
abajo...
No, era el Serrano y el que había abajo no me acuerdo cuál era, no.
Ah, el de enfrente.
No, tú seguías recto hacia la plaza del ayuntamiento.
Ah, hacia la plaza... Ah.
Había uno ahí.
Sí, en la misma plaza del ayuntamiento. El Suizo.
El Suizo, pues yo creo que era en El Suizo.
Ahí estrenaron, que siempre que yo era niño, y cuando vi el cartel dije, qué miedo lo que debe dar eso, La Naranja Mecánica.
Claro.
Porque, claro, puede haber algún cartel más,
yo no llegué,
más acojonante.
Yo no sé si llegué a ir al cine suizo. Claro, a mí es que
yo no llegué a entrar porque era muy pequeño, pero
claro.
Ahí estaba el cartel de La Naranja Mecánica, en un cine más pequeño, que bajabas hacia abajo y digo, ¿ahí qué te harán?
Yo ahí vi Arizona Baby, el que había debajo del Serrano. Pero digo,
en el cine suizo.
¿Cómo has dicho que se llamaba?
¿El cine suizo?
No, el cine suizo estaba casi en San Vicente. Claro. Era antes.
Pero había, si está Correos.
Yo no me acuerdo.
Está el Ateneo.
Antes de llegar a Correos y al Ateneo. Antes. Yo creo que era antes.
Es que Correos hace esquina ya directamente, no casi con la calle
Rufasa. A ver si alguien nos
lo ahora...
Pero el caso es que, como os he contado antes, la pandilla, que éramos 5 o 6, íbamos todas las semanas unas 2 veces al cine. Y yo recuerdo ir a ver Terciopelo Azul y a la salida encontrarte con amigas y amigos de la noche underground, que todos estábamos al loro de... aquí se está cociendo algo y es molón, y te lo encontrarás. Hombre, fulano, hombre, mengana, hombre, tal. Y hacíamos todos pandilla. Oye, pues vámonos a Brillante y comentamos la peli. Pero te encontrabas gente, que era la gente que iba a conciertos molones, a tal. Y claro, Lynch inmediatamente hubo como una corriente eléctrica que iba avisando a los que más al loro estaban. Felipe, muy buenos días.
Hola, buenos días.
David Lynch.
Sí, he venido a darle el pésame a Mon porque sé lo que representa para él.
Sí, sí, no es broma.
A mí también me emocionó porque, fíjate, esas veces que tienes un presentimiento, había visto la última foto de Clint Eastwood y pensaba, cualquier día nos da un disgusto. Y fíjate, el disgusto nos lo ha dado David Lynch. Yo lo descubrí un poco más mayor, con 18 años, había visto El Hombre Elefante y Blue Velvet y me parecía flipante. O sea, el mismo tío que te hace una película más canónica como El Hombre Elefante, a pesar del blanco y negro y todo lo que cuenta la historia, y luego te hace Blue Velvet, que te rompe la cabeza, y empecé a seguirlo, he visto casi todas sus películas, me parece lo que habéis contado, es un descubridor de actores, de actrices, tiene un lenguaje propio, y creo que es de esos artistas totales,
sí,
son capaces de ver más allá de... No es una película solo lo que te hace.
Me dice Miguel Perello que suena entre el cine era Rialto, antes de que fuese la Filmoteca.
Dices,
es verdad. Yo creo que era Rialto, Miguel, no era tan lejos como el suizo.
Miguel tiene un cuadro acojonante en un aeropuerto que se lo encontró echando una cabezadita. Y lo tiene en su casa, que es tan bonito porque Miguel también le gusta mucho.
Pero en Terciopelo Azul, creo que era Dean Stockwell.
Bueno, en el momento, claro.
Con la lámpara esa que ilumina el
cartón. Con la lámpara de obra.
Cantando In Dreams. Era un momento que yo me acuerdo estar en el cine y quedarnos todos de... ¿Esto qué es?
Pero es que han pasado casi 40
buscar
años.
Buscar a Roy Orbison, buscar la canción In Dreams, y te dabas cuenta en aquel momento, pues yo iría a la facultad, pero primero o segundo.
Es del 86, pues
fíjate,
20 años
tenías. Claro, entonces te dabas cuenta cuando veías aquello y dices, esto es otra cosa. Esto me mola, esto es otra cosa.
A él le criticaban mucho y de hecho en Cannes abuchearon, yo no sé si se entendió bien o no Terciopelo Azul, pero abuchearon Fuego Camina Conmigo, que a mí creo que su película es suya que más me gusta. Pero bueno, y él era muy criticado porque decía, es que él decía que no hacía películas que no tenían sentido, él hablaba del absurdo. Entonces decía, si tú sales a la calle y ves a un tipo raro andando, gritando, si de repente te pasa una cosa y no entiendes, y si la vida no tiene sentido, no sé por qué el cine tiene que encajar todas las piezas. Entonces, perdona, no te lo tienen que dar todo mascado.
Yo esta mañana he pensado, hablando de eso de la vida sin sentido, que esta noche, de hecho, he soñado una cosa rarísima.
Yo también.
Yo he soñado que he relacionado a un amigo mío con una amiga mía pianista de Portugal que vive en Madrid y que estaban sentados tomando algo. Yo me sentaba y resulta que se conocían y venían de una misa del Opus Dei. Que, no, una cosa muy rara.
Claro, que después, mira.
Pero vamos a ver.
Ayer un amigo me dijo, a las tantas de la mañana. A las tantas de la mañana, mi amigo Fran me dijo, me voy a dormir, buenas noches, espero que hoy todos tengamos un sueño, una pesadilla, gracias a David Lynch. Y es
fíjate, cierto. Entonces tu vida es así, es porque los sueños son parte de tu vida y luego dices por ahí que hay un tío haciendo cosas rarísimas.
Tiene un libro de memorias precioso donde habla de sus padres, de una casa, o sea, es bucólico, es que es precioso. Uh-huh. No es un tipo que haya tenido una vida triste y había pasado penurias, aun cuando no tenía un duro, para hacer Cabeza Borradora dormía en el propio set. Bueno, hay un documental que lo explica muy bien. Pero luego tiene un libro sobre la creatividad y la meditación trascendental que se llama Atrapa al pez dorado, que él hace una especie de analogía diciendo que cuando alguien quiere crear está en un barco y tira la caña. Entonces, en la superficie está lo fácil. Entonces tienes que ir buceando para llegar a atrapar el último pez que está debajo del todo, que es el pez dorado. Entonces habla de creatividad y pone ejemplos de que es delicioso. El otro día estuve hablando con Paco Roca de ese libro que se
con
lo había
Paco
leído.
Roca, esta sí que me acuerdo. Fuimos a los Martí a ver Mulholland Drive, los dos, un día entre semana. Y nos gustó y salimos diciendo...
Estaba ayer con Paco cuando recibimos la noticia y nos pareció también súper linchiano. Acabamos en un piano bar en el centro excursionista, en el CEX, que tiene un telón rojo. Es que son estas cosas que pasan que hombre, yo cuando entro digo le digo a Chema, que es el que lo lleva, le mando un abrazo desde aquí, le digo, ¿qué tal Twin Peaks hoy? Porque siempre va gente como guay, siempre pasan cosas. Y estuvimos ahí escuchando lo del piano.
El puticlub que salía en Twin Peaks, Jake el Tuerto. O sea, qué cosa más bonita. Que yo siempre pensaba, me gustaría, hombre, no que fuese puticlub, pero tener un garito así en Valencia para ir con los cortinajes esos, con el suelo, con tal...
Sí, esa madama asiática.
La madama, sí, sí. Era todo hasta el mínimo detalle.
Si tú ves Twin Peaks... Terciopelo Azul es un prólogo, un poco de lo que quieres hacer luego con Twin Peaks. Pero si tú ves ambas... Tienen una estética ochentera o noventera, pero muy anclada en los 50 e indefinida. Por eso envejecen también, porque no sabes... Tú puedes ver muchos inputs, pero él estaba muy anclado en una época que fue muy feliz, que fue en los 50. Entonces te das cuenta, ese tiempo que no sabes exactamente cuándo se ha hecho. Y a nivel visual es acojonante.
¿Y cuál es la escena en Terciopelo Azul, por lo del nivel visual que dices? Que... O sea, es cuando ya ha cantado, creo que en Stockwell y tal, o Dennis Hopper, están yendo allí.
En el coche,
hay arriba una gorda, con peluca rubia o algo, que se debe ser una
fulana
o algo,
Fribomón.
Y está sonando un tema. Y la gorda está bailando, pero es súper elegante. Tengo muy risa. No me acuerdo el tema de la canción, pero claro, tú veías esas imágenes y decías, hostia. Y dices, claro, esos van ciegos como patatas. Bueno, y es lo que ha pasado luego en los parques de la Ruta del Bacalao. Pero,
claro, era lo
pero
mismo.
Aquí con una estética maravillosa claro. Todo.
Y luego, cuando...
Y era esa mezcla de lo sórdido y la belleza.
Claro, cuando él está bailando con Laura Dern al final de la película, él quería, no me acuerdo la canción, quería una canción y tenía que pagar mucha pasta de derechos, no tenían un duro, porque esto es la compensación de Dino De Laurentiis que le produjo por todas las trastadas de Dune. Entonces le dijo, te voy a dejar hacer la película que quieras. Y tenía poco dinero. Y entonces, como no pudo conseguir los derechos de esa canción, contrató a Julie Cruz, que cantó una canción que es Mysteries of Love, que es absolutamente acojonante. Y ahí, un poquito antes y justo al final, hay una frase que primero dice Kyle MacLachlan y luego dice Laura Dern, viendo el final, que ve un pajarito que lleva un gusano y dice, es un mundo extraño.
Sí.
Y no me parece más acertado para hablar de Lynch y de todo, y del cosmos. Es un mundo extraño. Entonces, con la música de Badalamenti, es de una belleza.
Sí.
Es de una belleza.
Esa música, ¿con qué economía de medios sí. tan alucinante
¿Qué atmósfera logra?
Se puede crear.
Hombre, cada vez que yo me compré la banda sonora inmediatamente... Sí.
Creo que todos lo hicimos.
Hay un momento de Kyle MacLachlan en Tercer Pelo Azul que va andando por la calle y lo vas siguiendo, va con una steady, tú ves a él paseando, y aparece y se cruza con un vecino que va con el perro, pero en lugar de estar paseando el perro está quieto, el perro está quieto y está mirando el perro. Sí. Solo eso.
Sí.
Y eso te crea una atmósfera, son unos planos muy parecidos a los de la noche de Halloween de John Carpenter, que es otro que tal baila, pero no a ese nivel.
¿Tú crees que ha influido mucho en los... o es tan, tan personal que nadie es capaz de seguir?
Nadie puede imitarle, pero que ha influido, lo han dicho todos.
Oye, no os olvidéis de una historia verdadera.
Es preciosa, sí,
que es una preciosidad y,
muy lynchiana, si lo piensas.
Y dices que el tipo haya contratado a un abuelo de protagonista en tiempos de superhéroes y el abuelo va viajando con el cortacésped que se monta un carromato para ver a su hermano porque estaban peleados y tal y cual.
Harry Dean Stanton, otro que eran además amigos íntimos. Tiene una película, Harry Dean Stanton, se llama El Lucky, que sale de actor de Evil Dead, que es preciosa.
Pues fíjate, a todos nos flipa la capacidad que tiene Quentin Tarantino de mezclar imagen con las bandas sonoras. Tiene esa faceta de DJ. Yo creo que el primero que lo puso en solfa y el que más
se dio cuenta de la importancia,
le sacó partido, fue David Lynch. Y luego lo que comentábamos, la influencia que tiene. Hay una escena en American Beauty, uno de los protagonistas, que es un camarero, sale a fumarse un porro a la parte de atrás del local. Y el tío va siempre con una cámara de vídeo y hay una bolsa de plástico flotando en el aire.
Eso
y
es muy David Lynch, ¿eh?
Y se la enseña y es con lo que enamora a la chica que le gusta. O sea, eso es David Lynch.
Total.
A mí me recordaba la escena de Twin Peaks del comienzo de los créditos del aserradero.
Sí.
¿Cómo puedes darle belleza a una sierra cortando un tronco y saltando chispas?
O sea, pero esa cosa
industrial orgánica.
Lo de la bolsa de explicación, si tú a una chica le enseñas que has visto belleza y poesía en una bolsa moviéndose por el aire,
como si
alguien la manejara, esa chica está... Bueno, esa chica puede salir corriendo, por supuesto, pero también puede decir, esta persona tiene una sensibilidad especial.
Mira, un día me encontré en la FNAC a una pareja que estaban viendo libros y la chica tenía libros de Bukowski y los estaba hojeando y le decía a él, este autor es flipante, yo no lo conozco, no lo he leído nunca. Y estaba a su lado y no pude callarme porque he leído todo Bukowski.
Yo lo tengo todo.
Y le dije al chaval, digo, una chica que aprecia a Bukowski, digo, no la dejes escapar.
Sí, muy bien.
Y el chaval se me quedó así mirando como diciendo, y este
señor
flipado.
Pero quien vea en Bukowski siempre violencia.
Ella se rió y dije, hostia, encima tiene sentido.
Sí, yo últimamente siempre intervengo. Solo ir a París Valencia, que está en Cánovas, y cantidad de veces cuando hay alguien que lleva una porquería y se me ha terminado, les digo, porque más preguntas, eso que el último premio tal, no sé qué, no sé cuántos, y van ahí y les digo, eso es una porquería. Entonces se quedan,
ya sabéis que eso es.
Lo dices.
Sí, lo digo, ya no me corto. Digo,
eso es
una porquería.
De abuela.
Pero tengo la decencia de no recomendar lo mío. Y entonces, ¿y qué me compro? Y pues, mire, aquello estará mejor, o esto.
Pero
es que me pillan porquería de esta porquería. Sí. Y les digo, es que es una porquería. Es que los ves tan despistados. Y pues por eso hiciste muy bien. Y lo recomendamos, hay que intervenir. Vamos al primer disparo.
Una cosa más
y ya está.
Solo quiero acabar con una cosa que luego hemos hablado de la labor de guión, de escritura de guión que hacía Lynch. Hay un momento en Twin Peaks que es muy tonto, porque era el especialista en colar cosas profundas, o cosas bonitas, más bien en momentos cotidianos. Que sale Cooper con el sheriff y le dice, todos los días, una vez al día, hazte un regalo. No lo planifiques, no lo esperes, simplemente deja que suceda. Y es un momento de una belleza, porque están tomando un café y lo ve como un regalo, que es lo que hacía él. El mayor homenaje a Lynch es las pequeñas cosas, las magnificaba.
Pero los toques esos que sorprendieron de la gente Cooper, que lo grababa todo. Todas las cosas eran muy sorprendentes, todos. El que iba con un leño, la tarta de arándanos, creo que era. ¿Qué tiene eso? Pues tarta de arándanos, pues no sé qué, era todo muy...
Hay un momento que entra en una tienda de veterinario, o sea, una tienda, en una clínica veterinaria, y está Cooper y aparece una llama, se quedan mirando el uno al otro y la llama se va. Y eso es lo que a mí me cambió la vida, ese tipo de cosas. Pero bueno.
Bueno, pues nada, nuestro particular homenaje a David Lynch y naturalmente primer disparo que ponemos. Sin Dreams de Roy Orbison, ¿nos
qué
parece?
Bonita, hombre.
Sí, la así tenemos nada. Ahí.
Venga, pues me habéis cambiado todo el guión, pero bueno.
Es una preciosidad. A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep,
Everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you. No way.